en Onda Madrid.
Qué poquito nos queda para que este sonido sea ya una realidad. Tan poquito que en unas horas muchos de los que hoy están soñando serán ya millonarios. El sorteo extraordinario de Navidad volverá a celebrarse mañana en el Teatro Real de Madrid, al igual que ha sucedido en los últimos 5 años. Allí están los bombos que van a repartir la suerte, entre ellos el de mayor tamaño y encargado de recoger las 100.000 bolas de números que serán sorteadas. Pues bien, al lado de los bombos está ya Paloma Nolasco. Está tocando esos bombos porque dentro de un rato, Paloma, quedará sellado para siempre ese salón. Hasta mañana, no para siempre, hasta mañana. Cuéntanos, ¿cómo está todo el ambiente?
Así es, Nieves. La verdad es que todavía estoy un poquito lejos de los bombos, porque a las 6 de la tarde es cuando se abren los tornos, es cuando podemos entrar a comprobar la disposición de los números de esas bolas. Todavía no se ha abierto ese torno para que todos los periodistas podamos acceder a la exhibición de esos números que van a colgar, pero va a faltar muy poquito, muy poquito. Sí es cierto que es que en ese salón ahora mismo están ensayando los niños de San Ildefonso, y según entremos nosotros por una puerta, los niños van a salir por otra. Por cierto, que este año estrenan directora, se llama Charo Rodríguez, y según nos han comentado por aquí, está muy, pero que muy emocionada. Sabemos que van a disponer esos dos bombos, como decías, Nieves, el de mayor tamaño y el más pequeño, y que, bueno, albergarán los números que, bueno, van a premiar de alguna forma con 400.000 euros al décimo. Si nos toca el gordo,
hombre,
son 400.000 euros, que son un poco menos, que la retención de Hacienda son del 20% y se nos va a quedar en 320.500.
Nunca, bueno, contamos con si esto, toca, y es verdad que Hacienda te da un mordisquito al premio. Oye, Paloma, ¿y qué has visto? ¿Qué ambiente había alrededor del Teatro Real?
Hay puestos de una feria de degustación, hay mucha gente, hay un ambiente navideño. La gente está paseando por la plaza, está comentando de alguna manera el ambiente, ¿no?, que hay en torno al Teatro Real. Lo que pasa que el acceso que tenemos los medios de comunicación a esa sala es por la calle de atrás, la de Felipe V, es por una puerta de acceso al público. Donde está la mayor parte de la gente disfrutando de la Plaza de Isabel II es la parte opuesta de por donde entramos nosotros, pero hay un ambiente pues muy agradable. Es un sitio precioso de Madrid donde la iluminación es perfecta en estas épocas y donde la gente pues bueno se sienta, no va de paso, ¿no?, sino que se sienta en la plaza porque hay muchos bancos. Se está retrasando esta apertura de los tornos y mientras se retrasa estamos aquí todos comentando, todos ¿sí?, los periodistas, los números que han tocado, sobre todo otros años.
Ay, Cuéntame, porque creo que el 5 se repite bastante en los premios gordo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es el número que más ha tocado hasta en 32 ocasiones en la historia de la Lotería Nacional.
Madre mía.
Lo del 155, ya lo comentamos en su día, que se agotó en todas las administraciones en el mes de octubre. Y luego los números que siguen al 5, que más tocan, han sido el 4 y el 6, que se han repetido en 27 ocasiones cada uno. Y por el contrario, las terminaciones menos agraciadas en el sorteo navideño son el 1, que solamente ha caído en 8 ocasiones, el 2 en 13 ocasiones y el 9 en un total de 16. Y un dato curioso,
a ver,
el 7, sin embargo, es ¿sí?, el que más demanda la gente. Sí, sobre todo cuando los ciudadanos van a las administraciones de lotería, piden el número 7 y no es ni el que más ha tocado ni el que menos. Es un dato, la verdad, que bastante curioso. Y también también se pueden comentar muchas cositas que estamos aquí de tertulia. Pues, por ejemplo, claro que Madrid es donde más ha tocado siempre la lotería, en un total de 77 ocasiones. Y después en Barcelona, aquí el gordo, 40 veces, que no está nada mal.
Caray, caray, oye. O sea que Madrid sí, se lleva la palma de oportunidades donde el gordo ha tocado. O sea, 77 ocasiones frente a 40 que ha tocado en Cataluña. Has dicho, ¿verdad?
Sí, sí. Y efectivamente, 40 veces en Cataluña y 77 en la Comunidad de Madrid. Y luego, pues, bueno, esos dos bombos, que a ver si los vemos ya, se están haciendo de rogar. Y es que queremos comprobar, porque hay un chisme muy curioso que se está comentando por aquí, que dice la gente, y es, bueno, es que yo creo que tenemos que acercarnos y tocar el bombo, ver si realmente es correcto su funcionamiento, porque es que, no sé, debe estar estropeado, a mí nunca me toca. Y es una de las bromas aquí recurrentes,
claro,
en las puertas del teatro real. Y en fin, bueno, muchos datos, ¿no? Que estamos aquí con las cifras apuntando en los cuadernos. Pues, por ejemplo, nos hemos gastado de media cada español 66,16 euros en comprar décimos para el sorteo. Un poquito más que el año pasado, que, bueno, el año pasado 2,36 menos. Pero, en fin, la diferencia no es que sea especialmente importante, pero vaya, que nos hemos soltado el monedero. Y ahora mismo es cuando la cola de periodistas empieza a moverse.
Presagio de que
vamos a poder acceder al Teatro Real.
Oye, pero qué ilusión oírlo en directo. Vamos a decir que hay un bombo grande que va a poder ver nuestra compañera Paloma, y ustedes van a poder escuchar el sonido. Y luego hay un bombo pequeño que contiene 1.807 bolas de premios. Entre ellas, por supuesto, la del gordo, que va a repartir 4 millones de euros por serie. Como les digo, a partir de este momento va a comenzar esa cuelga y exposición de los números para acto seguido proceder al cierre del salón. Así que este es el momento en el que hay personas y sobre todo los medios de comunicación que nos acercamos para ver cómo se están colgando todos esos números, que a fin de cuentas el nuestro, el que llevamos, estará ahí también colgado y expuesto por si queremos comprobarlo. Esto se hará mañana a primera hora de la mañana, lo de poder acercarte con tu décimo y decir, oiga, mire a ver si el 25.555 está ahí. Bueno, ayer dije este número y aquí hay mucha gente supersticiosa que ya ha ido a comprarlo. Se oye mucho ruido, Paloma, mucho ruido. ¿Qué estás haciendo?
Pues es que ahora mismo hemos tenido que salir al exterior por esas puertas giratorias de la calle Felipe V y vamos a acceder a esa sala por otro lado. Es muy curioso todo lo que estabas contando, Nieves, y es que uno se pone a hablar de la lotería y salen muchas anécdotas. Decías, 5 años se ha celebrado el sorteo en el Teatro Real, y es cierto, mañana va a ser la sexta ocasión, y en muchos sorteos, pues claro, han sucedido cosas curiosas, ¿no? Porque no siempre se ha celebrado aquí en el Teatro Real. Ha habido muchos edificios, muchas instalaciones donde se ha venido celebrando a lo largo de la historia. Ahora mismo estoy accediendo por la puerta de acceso impares, que a ver, de una vez, si nos lleva a esa sala.
Estamos deseando que tú los veas en directo aquí, en Madrid Directo.
Sí. Y nos lo cuentes. Estamos pasando por el Arco del Triunfo, como se suele llamar a este detector de metales, y nos han comentado, vez que se clausura la sala, eso se queda completamente cerrado y que se queda.
Esto que le está pasando es que hay inhibidores de potencia. Entonces, por donde está pasando, que está pasando ahora mismo los controles de seguridad, no todo el mundo tiene acceso a este salón donde va a entrar Paloma Nolasco. Pues claro, hay medidas de seguridad. Es que piensen que ahí están las bolas con los premios, las bolas de los números que mañana van a salir en sorteo, y lo que queremos es que ustedes vean en directo que todo esto tiene su ritual, que la prensa, aunque estén acreditados, también tienen que pasar su control de seguridad, y es lo que estaba haciendo Paloma y por eso se ha ido la señal. Mientras recuperamos la señal, ya la tenemos, porque me hacía ilusión ver en directo esos bombos y que ustedes oyeran a Paloma cómo ve el bombo grande y el bombo pequeño. Mientras llega esa situación y recuperamos la señal, ahora volvemos otra vez. Paloma, adelante. Se te había ido la señal,
sí, sí.
Te hemos recuperado, cuando
sí,
quieras.
Sí. Claro, efectivamente, es que los detectores de metales es lo que tienen, ¿no? Que interfieren en nuestras comunicaciones. El salón está precioso.
Ah.
Parece, de verdad, ¿eh?
Cuéntanos, ¿qué ves?
Bueno, parece el escenario de un cuento de hadas. Nada más entrar, tenemos una pantalla de televisión con una leyenda debajo que dice... Es compartirlo, los logotipos de la Lotería Nacional, los dos bombos, oye, cómo brillan, es que parecen de oro. Están sobre el escenario del teatro y efectivamente están el bombo grande que comentabas antes, Nieves, y el bombo pequeño, vacíos. Están todavía acondicionando de alguna forma el escenario.
Sí. No te muevas, quédate ahí, no te muevas más, no vayas a tocar el bombo y cuéntanos lo que ves, para que no se te vaya.
No me muevo.
Eso es.
Están esos dos bombos y en el fondo tenemos como una proyección azul con iluminación, con bombillitas pequeñas como si fuesen estrellas. Luego a los laterales dos paneles con ese lema que comentaba antes, el mayor premio es compartirlo, con iluminación en los bordes como si se tratara de cuadros y con marcos y con un aspecto así como muy celestial, porque está todo, la alfombra es de color azul, el fondo es de color azul, los laterales también, y delante pues ya se están disponiendo todas las cámaras de televisión. Los plásticos del suelo, para que la moqueta esté en condiciones, los acaban de retirar, y todo pues eso con un control de seguridad bastante importante. Están disponiendo los micrófonos y los pies de micro que se supone que van a utilizar mañana, y vigilantes de seguridad también.
Claro, pero hoy se van a colgar, Paloma, se van a colgar los vas a ver los números, vas a ver los premios y los números, o no, o eso será mañana.
En teoría, si se actúa como se ha venido haciendo en otras ocasiones, se van a utilizar lo que se denominan liras, que son como los alambres, se van a disponer también aquí sobre el escenario donde se van colocando las bolas, porque las bolas en teoría no van a estar dentro de los bombos hasta mañana, y los números sí tendrán que disponerlos aquí en el escenario de alguna forma, por lo menos eso es lo que nos han comentado, que el acto protocolario en sí hoy consiste en eso, en comprobar que los bombos funcionan correctamente y que se exhiben los números que participan en el sorteo.
Muy bien, pues Paloma, contigo hemos vivido ya ese espíritu de esta Navidad que comienza con el sonido de los niños de San Ildefonso. Quedan horas para saber si mañana son ustedes nuevos millonarios. Nos haría mucha ilusión que usted nos lo contara mañana. Y así se lo vamos a narrar de 4 a 8 de la tarde. Buscaremos a los nuevos millonarios, a esas nuevas personas que han hecho realidad sus sueños. De momento, lo dejamos aquí, Paloma. Un abrazo fuerte. Son las 6 y 20 de la tarde. Y pasamos de una noticia alegre a una noticia realmente preocupante. Nos queremos hacer eco. Ya saben ustedes, somos radio pública, nos encanta ayudar. Hay un desaparecido en Madrid. Sus datos: Rodrigo García, tiene 15 años, mide 1,75 m. El pelo está rapado por los costados y tiene cresta, como llevan los chicos jóvenes ahora. Viste pantalón de chándal negro, sudadera con gorro amarillo fluorescente, Cazadora Gris. Estamos en disposición de hablar con la portavoz de la familia, Ainhoa Lujambio. Ainhoa, saludos en esta tarde. Un abrazo fuerte desde Madrid Directo. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Pues estamos preocupados. La claro. verdad, estamos preocupados porque son ya más de 24 horas desde que desapareció y todo el mundo dice que esas 24 horas son muy importantes para intentar localizar a las personas desaparecidas y al mismo tiempo, hasta que no pasan las mismas 24 horas, no se inicia el protocolo de búsqueda. Pero bueno, la policía está buscando, tanto la municipal como la nacional, y estamos todos ahí en ese intento de encontrarlo.
Claro, porque... y además, Ainhoa, es que él estaba pasando una mala racha, parece ser.
Sí, es una mala racha que es habitual en estas edades, de malas notas, de dejadez, de que nada le apetece, nada le interesa, y en lugar, hay veces que por mucho que los adultos se empeñen en, pues, sus padres, toda la gente que le quiere, que se empeñen en intentar encauzarlo por el camino que nosotros consideramos que es el bueno, pues los adolescentes no lo ven así. Todos hemos sido adolescentes y todos hemos mirado al lado que menos nos convenía. Y
claro.
Entonces, claro, es el problema y la situación que vemos, es lo que nos da miedo, es que esté acompañado quizás de un adulto o que esté dentro de una casa y que no lo podamos encontrar. Y porque es lo más difícil, obviamente.
Claro,
y...
porque no sé si tiene novia y que pudiera estar con ella, ¿no?
Creemos que sí, que tiene una relación y que puede estar con esa persona, con esa chica, pero tanto esa chica como cualquier otra persona que en el supuesto de que le estuviera dando cobijo, que sepan que no están haciendo bien, que es que además el estar dando cobertura a un menor, pues es un delito, está penado
y es grave.
Entonces, lo que queremos hacer hincapié sobre todo es eso, que si alguien le está ayudando a esconderse, que aunque considere que está haciendo bien, está haciéndolo fatal.
Ya lo sé. Me pongo en el lado de los padres, así que Ainhoa, transmíteles todo nuestro esfuerzo. Madrid Directo va a estar pendiente del paradero de Rodrigo García, 15 años. Repito, es fácil verle porque llevaba un chándal negro, una sudadera con gorro amarillo fluorescente y cazadora gris. Por favor, si alguien ve a un chico que tiene estas características, que mide 1,75 m y el pelo rapado por los costados con una cresta, por favor que se pongan en contacto con la policía. Pues Ainhoa, volveremos a hablar con vosotros, a ver si en las próximas horas se resuelve. Eso es lo que deseamos, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
A Ainhoa Lujambio, en nombre de la familia de este chico joven desaparecido, Rodrigo García. Seguiremos pendientes de él.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Aquí empieza la Olimpiada del Saber. Un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace mucho, desde hace 43 años. En sus tiendas hay juguetes para todas las edades. ¿A qué premio aspiran nuestros concursantes, Carlos Honorato?
Pues vamos a ver, pues a todo, un cheque regalo que podrán canjear por drones, circuitos de slot, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maquetas, manualidades,
¡ala, ala!,
figuras de coleccionismo, en fin, son tantas cosas que pues pueden elegir desde el juguete tradicional a los más sofisticados.
Pues gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias. Si os parece, con la ayuda de Rosa de Lima, vamos a conocer a los dos contrincantes de esta tarde. Por un lado, hablamos de Pozuelo de Alarcón, por otro de Guadarrama. Así que todo tuyo, Rosa.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos a Lies Gerardo. Diego, como decías, desde Pozuelo de Alarcón. Ahí les escuchamos. Y Ali es de Guadarrama, desde Guadarrama.
¡Madre mía!
Oye, bueno, pero ¿cómo vienen?
Empezamos conociendo el Gerardo Diego de Pozuelo, bueno, que es un instituto que se preocupa por las experiencias culturales de sus alumnos. Y todos los años se organizan intercambios, bueno, pues van a cantidad de sitios como Nueva York, París, Alemania, en fin. Bueno, también hacen el denominado viaje tecnológico, en el que los alumnos visitan instalaciones relacionadas con la tecnología. O sea que tenemos aquí ciencias y letras, las dos cosas en este instituto. Vamos a conocer a los seis concursantes que vienen de primero de bachillerato. A este hay que darle un aplauso muy fuerte. Porque del grupo del Gerardo Diego es el único chico, con todos ustedes, ¡Gustavo! Hola, Gustavo.
Buenas tardes.
Y bueno, su afición favorita es el fútbol, deporte que realiza prácticamente a diario. ¿Cómo estudiar?
Pues sí, la verdad que sí.
Y el pues, el pues.
Imagínate que hacerlo ya.
Háblale ahí al micro, que seguro que te escuchan.
Sí, bueno, estoy... Hay que estudiar a diario, al igual que el fútbol, hay que compaginar las dos cosas.
Oye, Gus tiene un vozarrón.
Tiene voz de radio.
¡Hombre! Sí, señor, nos gusta que Gus se dedique a la radio, ¿lo has pensado?
Periodismo también me gustaba, la verdad, pero...
Bueno,
todavía
bueno,
estoy ahí pensando que...
Piénsatelo, Gus, piénsatelo. Vale. Bueno, seguimos.
Seguimos con Clara, que le gusta mucho la música y tocar instrumentos. Le encanta también viajar y conocer a gente nueva como a todos estos de Onda Madrid. ¡Hola!
Hola.
Vamos con Ana. Sus pasatiempos favoritos son leer, ver series y también quedar con los amigos. ¡Hola!
Ay. Hola.
Hola.
Bueno, vamos con Eleonor. Ha sonado timidillo el Ana, sí, pero a ver luego las respuestas. Eleonor, pues le gusta la repostería, a ver si lo notamos otro día que vengas. Ay. Y dibujar. Hola, Eleonor.
Por favor, una tarta la próxima vez que nos veamos.
Almudena, le gusta salir a correr y jugar al baloncesto, o sea, deportista nata.
Bien.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal, Almudena?
Y el equipo se completa con Ana Isabel, que le encanta la música, viajar y jugar al voleibol. Hola, Ana Isabel.
Hola, muy buenas.
Bueno.
¿Ya los tenemos a todos?
Sí, sí, sí. Ya tenemos.
Por un lado, Pozuelo de Alarcón, vamos.
Gerardo Diego, el instituto. Y...
Muy bien. Vamos con Guadarrama.
Con Guadarrama. Bueno, pues el objetivo de este instituto es formar a sus alumnos para que puedan alcanzar las metas que se propongan según sus inquietudes y según sus intereses. Entre sus principales proyectos, pues bueno, está la atención a la diversidad, ya que tienen alumnos con características, pues bueno, pues muy diferentes, de necesidades educativas, de compensatoria, de espectro autista y de distintas nacionalidades y culturas, como vamos a ver esta tarde. Bueno, pues vamos a empezar con Miguel. que su asignatura favorita es el francés y una cosa muy curiosa, le encanta viajar en autocaravana. Dice él que es cómodo, bueno, y que, bueno, se puede ir donde quieras, eso sí. Venga, hola, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Has venido en autocaravana?
No, ojalá.
¡Ojalá! Se nos queda a dormir aquí en la Ciudad de la Imagen. Bueno, Samantha, le encanta todo lo relacionado con las artes, cantar, bailar, cine, teatro, museo, en fin, bien, bien. Todo. Y bueno, esto es muy bonito. Ha participado en un certamen de teatro, en un espectáculo de baile, pero es que ha ganado
un
concurso.
¡Tenemos al
artista! ¡Ahí, ahí!
Un concurso, no os lo vais a imaginar, de cartas de amor. ¡Hola!
¡Hola! Oh, ¡qué bonito!
Algo bonito, dinos.
Tus ojos.
Ole, 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 ole. Yo me refería a la radio, pero he pillado yo. Hola, Samantha.
Qué bien.
Pero qué bien.
Me voy contenta a casa.
Una poeta
ya.
Tenemos.
Bueno,
aquí.
Luis sí que es el artista, pero bien, pero bien, pero bien. Le gusta el baile moderno, el flamenco y cantar. Le apasionan las redes sociales y es muy activo en ellos. Es que de hecho es youtuber y es el influencer del instituto. Hola.
Hola, Leslie Lover. De aquí, muchos besis de fresis para todos.
Ole, ole, ole.
Besis de fresis, ahí queda.
Besis de fresis de Luis.
Bueno, vamos con Mohamed, que sus aficiones son la interpretación y la música. Y su sueño es ser periodista.
Pero bueno.
Y trabajar en la radio y la televisión. ¡Bravo! ¡Hola!
Ay, muchísimas gracias. Hola a todos.
Hola, Mohamed. ¿Qué tal? Pues fichao, fichao.
Fichao, fichao.
Ojalá. Me encantaría. Es un sueño y ojalá que se cumpla.
Oye, pero si es un sueño, hay que hacer cumplir la realidad de los sueños. Claro.
Hoy tomando apuntes le tenemos. Pues venga, vamos con Patricia, que le gusta todo lo que tenga que ver con la comunicación. Pues dice ella que le encanta expresar las sensaciones a partir de la palabra. Por eso le apasiona la poesía y todo lo que tenga que ver con los idiomas. Hola, Patricia.
Hola.
Hola, hola. Hello. Patricia. Poesía, eres tú.
Yuyu.
Y vamos a terminar este viaje con Paula, que es la gran viajera del equipo de Guadarrama. Ha estado en Sudáfrica, en Chicago, en Buenos Aires.
¿Pero qué dices?
En Italia, y porque no le ha dado vivir más, que si no, madre mía. Y también en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, pues ya están tenemos. Todos.
Pues ya están. Capitanes, por favor, a los micrófonos. Clara del Gerardo Diego, Luis del Instituto de Guadarrama. Clara, ¿qué quieres? ¿Cara o cruz?
Cara.
Cara, pues si sale cara empezará Gerardo Diego y si sale cruz empezaréis vosotros. Luis, ¿te parece bien?
Me parece genial.
Pues lanzo la moneda.
A ver.
Y ha salido cruz. Así que empieza el Guadarrama.
Bravo, bravo.
Vale. Pues Guadarrama.
Y empieza Miguel. Miguel, ponte ahí, ponte que te oigamos. Bueno, y yo te hago la pregunta. ¿De qué la quieres? ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos.
De dos, que tiene menos riesgo.
Claro, esto lo explicamos.
Pero también son difíciles.
También son. No, no mires la pregunta, hombre, solo el sobre. Ya quería ver la pregunta. Pero vamos a ver. Bueno, pues te ha tocado la número 7, que es de geografía de España. Esta es la pregunta. ¿En qué comunidad autónoma está el famoso Real Monasterio de Santa María de Sigena?
¿Tiempo?
Le hemos hablado en la radio, sí, ¿no? Este monasterio.
No hace mucho.
No hace mucho, ¿no?
Pero bueno.
Como pista, ¿eh?
Pero sí. Claro, ellos están en clase.
Sí,
a lo mejor.
Están en clase, a lo mejor no se han enterado y sí. Es posible que no sepa. Estoy preguntando comunidad autónoma, ¿eh?
Bien,
comunidad autónoma.
Y es una pregunta de dos.
A ver, ¿lo sabéis? Miguel, responde.
Castilla y León.
Castilla y León.
Rebotón para Gerardo Diego. Tiempo.
Ahí está el rebote. Clara, ¿lo sabéis? ¿Lo sabéis, Clara? Están ahí discutiendo.
Estamos pensando.
Bueno, pues daos prisa que tenéis 14 segundos, ya sabéis.
Vale.
A ver.
¿En Navarra?
¡Navarra!
¡Ay! No hemos tenido rebote ni pregunta. La solución es...
¡Aragón! ¡Está en Aragón! ¡Ay! ¿Qué era? Esta pelea con Cataluña de los museos. ¡Ay, ay, ay!
Si hubieras dicho, yo creo que si hubieras dado la pista de los cuadros, pero ya, claro, ya, era mucha pista.
Mucha pista, mucha pista.
Bien,
pues
la llamamos.
Pues le toca a Gus. Gus, hola.
Hola, Gus.
Gus de Gerardo Diego en Pozuelo Alarcón. ¿De qué quieres? ¿De dos o de tres?
De tres.
Sí, señor.
Se van a atrever a empezar así fuertes.
Ahí.
Pues entre todos esos sobres, elige uno. No lo abras, ¿eh? Que te doy. Que te doy, que te pego leche. Bueno, pues la pregunta de tres que le ha tocado es de literatura. La número 6, y esta es la profe de literatura, ya sé que la ha señalado.
Me está mirando ya.
Pues esta es la pregunta. ¿Quién escribió la novela 100 años de soledad?
¡Tiempo! Ay, la profe está nerviosa porque se la sabe, claro.
¡Hombre!
Claro, pero a la profe hay que decirla, relájate.
Relájate, relájate.
Respira hondo, tú respira hondo. Nada, nada, no muevas ni un músculo.
Gus,
¿tú?
Se está acabando el tiempo.
Respira, respira.
¿Ya lo sabes? Pues venga, acércate.
Estamos deliberando todavía.
Venga, corre.
A ver, 100 años
que
de soledad.
Que suena la sirena, necesitamos una respuesta. Gus. Gus, di
venga,
una,
Gus,
di una.
Gus, una respuesta.
Va.
Vargas Llosa.
Vargas Llosa.
Ay, se te oye, Isabel. No es Vargas Llosa, por lo tanto, rebote para Guadarrama. Tiempo.
A ver.
Espera,
chicos.
A ver.
La verdad, ay, es que ¿quién escribió 100 años de soledad, eh?
Lo tenemos.
¿Lo tenéis? A ver, Luis.
Vamos a intentar. Venga,
venga, dilo.
Unamuno.
Oh.
No es, no lo es.
No, no es.
Según
no
está mirando el profe de literatura, no es.
Si es mucho no más reciente.
Gabriel García Márquez.
Murió hace muy poquito.
Bueno,
premio Nobel.
Premio Nobel. Siglo, premio Nobel.
Luego decís que las pongo difíciles, madre mía. Madre mía.
Pues mira, ¿no se han estrenado al marcador?
No, no se han estrenado. Le toca el turno a Samantha. ¿Venga? Samantha, muy buenas.
Hola, dime.
¿Qué tal? ¿De dos o de tres?
De tres.
De tres.
Venga, es pues como si empezáramos ahora.
Estamos a cero, ¿eh? Esto no prospera. Vamos a ver si salen las preguntas fáciles.
Ánimo, ánimo.
Aunque de tres ya sabes, Nieves, que son las complicadas. Esto
sí,
es así.
Pero bueno, la anterior.
Te ha tocado la número uno, que es de geografía mundial.
Vale.
Esta es la pregunta, muy cortita, ¿eh? ¿Cuál es la capital de Eslovenia?
Tiempo.
Capital de Eslovenia.
Esta yo creo que la han tenido que estudiar.
Pues
vamos,
hombre.
Fijo. Vamos a decir capitales. Pues sí.
De hecho, a Samantha, que va a responder, le encanta viajar y querría dedicarse al turismo. O sea, pues que mira, seguro que viaja a esta ciudad.
A ver, Samantha, que queda poquito.
Venga,
dilo ya.
A ver,
puntos,
venga, dime.
Bratislava.
Lo siento. ¿Bratislava?
Con R.
Da igual, Bratislava.
Rebote para Pozuelo de Alarcón. Tiempo.
Capital de Eslovenia. Vamos a ver que está la cosa, que no hay manera, ¿eh?
Ojo, que podrían sumar dos puntos y estrenar marcador porque era una pregunta de tres y al rebote, pues uno menos.
Vamos, Clara, que queda poquito tiempo. Vamos. ¿Sabéis? Venga, hay que decir alguna cosa. ¿Di?
Pues Bakú.
¡Bakú!
Oh, pues seguimos sin...
Ljubljana. Es la respuesta. Es una pregunta de tres puntos. Ya sabéis que suelen ser más complicadas. De momento no nos estrenamos, ¿eh? No hay manera.
Vamos con Clara.
Clara
del Gerardo Diego.
¿De dos o de tres?
De dos.
Yo creo que las de tres ya se han animado demasiado.
Sí. Están bajando un
Están
poco
bajando.
El nivel.
Hombre, a ver, las de tres son complicadas, Nieves. Siempre no nos ocultamos y lo decimos, ¿eh?
Sí, es verdad,
son más
es verdad.
Complicadas. Bueno, pues te ha tocado la número tres de biología. Esta es la pregunta.
Vale.
¿Cómo se llama el hueso más largo del brazo?
A ver, el hueso más largo del brazo, tiempo. El hueso más largo
el
del brazo.
El hueso más largo que tenemos en el brazo.
Yo he estado a punto de rompérmelo más de una vez.
Nieves, tú y yo.
Y tú también, ¿no?
Sí.
Oh, tantas caídas
con patines,
patinando.
¿Lo sabéis?
Mía.
A ver.
¿El húmero?
¡Húmero! ¡Hombre!
¡Por fin! ¡Estrenamos
Menos
el marcador!
Mal, el húmero. Pues, Clara, no te vayas, que tienes el tiro libre. Y en tu caso, la pregunta que te ha tocado es de ciencias naturales. El punto del interior de la Tierra donde se produce un terremoto se llama epicentro. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Se llama... hipocentro, no epicentro.
Bueno, tenemos dos puntos. Dos puntitos. El Pozuelo de Alarcón. Vamos con Guadarrama a ver si se estrenan.
Luis, ahí está Luis.
Venga, Luis. Hola.
Luis, ¿de dos o de tres?
De dos. Yo ya no me arriesgo.
No se arriesga.
Yo ya no me
Muchos
arriesgo.
Besos de Fresis, pero ahora tienes que marcar, ¿eh?
Venga, que sí, que no.
Venga.
Dame el sobrecito que me viene para aquí. Y
venga, Luis,
toca...
energía positiva.
Bueno, a Luis le tenía que tocar la de sentido común, Nieves.
¡Oh, no!
Estás así. La pregunta bomba, esta de trampa.
¿La pregunta bomba de cuántos? De dos puntos.
De dos.
Vale.
Es muy cortita, ¿eh? Ojo, con la pregunta. ¿En qué momento se convierte en fruta una persona?
¿Tiempo?
¿En qué momento se convierte en fruta una persona?
No tengo ni idea. Ay. ¿Serán? Estas son las que a Rosa y a mí nos desquician.
Os desquician, ya lo sé.
Sí,
por eso lo
apuestas
hago.
Y todo, a ver.
Son muy difíciles, pero sin embargo los chicos lo sacan.
A veces sí. ¿En qué momento se convierte en fruta una persona? ¿Lo sabes ya? Va a ver, Luis.
Ay, Luis. ¿Qué está?
Luis.
A ver, Luis.
¿Cuándo?
A ver, dilo.
Cuando se enfada que se pone como un tomate.
Podría ser.
Pero
no.
Pues tiempo y rebote. Rebote para Pozuelo de Alarcón.
¿Ya lo sabe, Clara?
Sí, cuando madura.
Cuando madura.
No es mala respuesta.
Las dos estaban muy bien.
Pero es que los tacañones dicen cuando es pera.
¡Oh!
¡Truco!
Os lo dije que era con truco. ¿Cuándo es pera?
Oh.
¿Eh? Bueno, oye, no pasa nada.
Luis,
no
la hubiera sabido yo tampoco,
no.
Imposible.
Son las de trampa. Le toca a Ana. Ana.
Venga, tercera pregunta.
No seas
pregunta.
Tímida. ¿De dos o de tres?
De dos.
De dos. Pues ahí van las preguntas de dos que te van a ofrecer...
A ver.
Estamos hoy flojitos en puntos, ¿eh, Nieves?
Yo
no sé qué ha pasado, la Navidad.
Sí, es la Navidad, no el turrón, sé, no el sé. Mazapán, un poquito de...
Madre mía, qué pedazo de pregunta. Al guionista lo vamos a ahorcar. Te ha tocado la número 12, que es de física y química. Ojo, esta es la pregunta. La presión aplicada a un punto de un fluido estático e incompresible encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. ¿Quién enunció esto?
¡Tiempo! ¿Puedes repetir?
La presión aplicada a un punto de un fluido estático e incompresible encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. ¿Quién lo enunció? Tendría que ser un científico o científica.
Sí.
El nombre pedimos.
Sí.
O el apellido. Mejor el apellido, diría yo.
Bueno, a ver. ¿Estás seguro? El profe...
Necesitamos una respuesta, Ana. Venga, una respuesta, ya, dilo.
Pues Newton.
¡Newton!
¡Ay, rebote para Guadarrama! ¡Tiempo!
A ver...
¿Puedes formular la
presión
pregunta?
Aplicada a un punto de un fluido estático incompresible encerrado en un recipiente se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. ¿Quién fue? ¿Qué científico fue? ¿Científica? ¿Quién fue? A ver... Chicos, respuesta...
¿Tiempo?
¿Luis?
Lavoisier.
No,
tiene pinta. No.
Pascal. Es el principio de Pascal. ¿A qué os suena de algo? ¿Os suena? ¿Vale?
No me suena de
No digáis
nada.
Que sí. De una leche, por favor.
No. Bueno, estamos en la mitad.
Venga, Rosa, suma, resta. Y dinos que...
Bueno, poco va a haber que sumar, me lo han puesto fácil. Elías Gerardo, pero aún así vamos a aplaudir como locos, ¿eh? Elías Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, ¡dos puntos!
¡Bravo!
Y Elías Guadarrama, desde Guadarrama, ¡cero puntos!
Bravo.
Esto se va a acabar inmediatamente porque van a empezar a puntuar
hombre,
a partir
hombre,
de esta pausa.
Hombre.
Vamos con ello, Jorge. Dale.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo. Carretera de Burgos, salida 28.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Las Olimpiadas del Saber.
¡Olé!
Aquí estamos con el Instituto de Enseñanza Secundaria Guadarrama, vienen de Guadarrama, y el Instituto de Enseñanza Secundaria Gerardo Diego desde Pozuelo de Alarcón.
Bueno, y estamos en la mitad.
Vamos
y va
a ello.
Ganando de momento Pozuelo, 2-0, ¿no? Rosa, sí, perfecto.
Sí, venga. Por dos puntitos.
Y tienen. Estamos ya con Mohamed. Mohamed, acércate ahí, ¿de dos o de tres?
Nuestro
de
compañero dos. De la radio.
De dos, sí.
Quiere
no?
ser, quiere ser periodista.
Vamos con el sobrecito y aquí va ya la pregunta de dos, que es de arte.
Venga.
¿Qué pintor italiano se llamaba en realidad Michelangelo Merisi?
¡Tiempo!
Michelangelo Merisi. Tenía un nombre, un apodo, un alias.
Es de dos puntos.
Es de dos puntos.
Bien.
De arte.
Arte, Mohamed tiene la palabra.
Pintor italiano, que su nombre... ¿No tenían DNI entonces? ¿Ya lo sabéis? Michelangelo Merisi.
Merisi. A ver, de dos puntitos.
Vamos, chicos, Mohamed, ¿tienes que decir algo? Lo que sea. Venga,
venga, venga, venga.
Miguel Ángel Botticelli.
Miguel Ángel Botticelli.
No es Botticelli. Pasamos entonces el rebote al Gerardo Diego. ¿Tiempo?
A ver, Clara, tienes cara de saberlo. Dime.
Bueno,
I don't know, dice.
Deliberar.
Pero ellos han dicho Botticelli.
Sí, y vosotros decís...
Miguel Ángel.
Miguel Ángel. Bueno.
Respuesta correcta.
Caravaggio.
Caravaggio, claro.
Caravaggio,
ahora
ya caemos.
Sí.
Ahora ya sí, claro. Es
ahora
que
sí.
Esto
carajo.
Es que esto es así. Eleonor, te toca. A ver, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. No se quieren arriesgar. A veces tocan estas preguntas. Es que...
Claro, claro. Oye, a mí me encanta la pintura. Claro que tienen que salir preguntas de pintura, de arte. ¿Cómo
en
no?
En tu caso te ha tocado de geografía mundial. Esta es la pregunta, la número uno. ¿Cuál es la isla más grande del mundo si excluimos Australia?
¡Tiempo!
Y voy a dar una pista. Está en el hemisferio norte. ¿Cuál es la isla más grande del mundo si excluimos a Australia? Está en el hemisferio norte.
Ay.
Lo doy como pista, porque soy generoso.
Oye.
Lo saben ya, parece.
¿Lo sabes?
Ay,
a ver.
Groenlandia.
¡Groenlandia!
¡Sí!
¡Groenlandia! Pues sí.
Sumamos dos puntos más y hay
un tiro libre. En tu caso de historia, la reina castiza era Isabel II. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero?
¡Verdadero! ¡Hombre! Un 2+1.
Tres puntitos más para Pozuelo. Vamos, Patricia.
Ahí le toca
al Guadarrama.
A Patricia. Patricia, ¿de dos o de tres?
De dos.
Venga, no se quieren arriesgar y pide una de dos. Ha sido una buena jugada por parte de Pozuelo, ¿eh?
Sí, señor.
2+1 ahí. A ver si tenéis suerte. Ciencias naturales, la número 4. ¿Cómo se llamaba la oveja que fue el primer mamífero adulto clonado?
¡Tiempo! Todos lo sabemos. ¿Cómo se algunos llama?
Hombre, y es un...
Dimos la noticia.
Pues sí, tú y yo.
Vale, ya
lo
sabemos.
A ver, ¿cómo se llamaba?
¡Dolly!
¡Dolly! ¡Yeah!
¡Bravo, bravo! ¡Viva Guadarrama!
A ver, Patricia, Patricia, no te vayas muy lejos que tienes pregunta de extra. Nuestro tiro libre. Geografía de Madrid. Torres de la Alameda es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso? Torres de la Alameda, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero?
Sí, sí. Pues
bueno,
mira.
Bueno,
de
muy
repente,
bien.
Tres puntos.
Tres puntitos.
Bravo, ahí. Bravo, ole.
Vamos al último ronda y le toca a Ana Isabel. Ana Isabel. No, perdón.
No, Almudena.
Almudena.
Vamos
me he equivocado.
Con la quinta pregunta.
Almudena, ¿de dos o de tres?
De dos.
Bueno, de dos. Me había pasado yo a Almudena, ¿eh? ¿Qué cosas?
Claro, no.
Que tiene el nombre de la patrona de la Comunidad de Madrid, por
sí,
favor.
Sí, señor.
Pues
sí,
te ha tocado la número 11 de matemáticas. Esta es la pregunta. ¿Cómo llamamos a una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija denominada razón?
¡Madre mía! ¡Tiempo!
Parece complicada, pero no lo es tanto, Nieves.
Bueno,
nosotros
bueno.
Nosotros es que las matemáticas las abandonamos pronto.
A ver,
Sucesión. En la que cada término se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija denominada razón. ¿La sabéis? A ver, Almudena.
Sí, sucesión o progresión.
Geométrica. ¿Progresión cómo?
Geométrica.
¡Geométrica!
¡Sí!
¡Sí, señor!
Sí, sí, sí.
¿Has visto cómo la sabían?
Sí.
¿La sabían?
Pues hay pregunta.
Tiro libre.
Tiro
de
libre.
Física y química es la pregunta. El protón tiene la misma carga eléctrica, aunque de signo contrario, que un electrón. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?
Se puede repetir.
El protón tiene la misma carga eléctrica, aunque de signo contrario, que un electrón. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero?
¿Verdadero?
Sí, señor.
Pues sí. ¡Ay, madre mía, madre mía!
Lo ha dicho timidilla, pero ¿sí? Ha acertado.
Le pido ahora a Paula que arriesgue,
Paula,
por favor.
Vamos a por todas, así que tres.
De tres. Pues mira, te ha hecho caso, Nieves.
Claro que sí.
Pide una de tres porque es que están necesitados de puntos. Y
sí, señor,
esto es así.
Sí, señor.
Bueno, pues en tu caso la pregunta es de deportes fútbol. La número 9. Ojo, esta es la pregunta. ¿Cuántos equipos diferentes han ganado la Liga en Primera División desde la temporada 2000-2001? Es decir...
¿Un número pides?
Sí, un número. ¿Cuántos equipos diferentes han ganado la Liga en Primera División desde la temporada 2000-2001?
¡Tiempo!
Son 17 temporadas. Ha habido pocos equipos, ¿eh? Ya lo digo como pista, que no son 18, ¿no? Vamos, que son muy pocos.
Ya.
La Liga la ganan casi siempre los mismos.
Vale, entonces puedes repetir...
¿Cuántos equipos diferentes han ganado la Liga en Primera División desde la temporada 2000-2001 hasta ahora?
Han ganado
la Liga en Primera División.
Bien.
A ver, Paula.
O sea que no son tantos.
Creemos que cuatro.
¿Cuatro?
Sí.
¡Wow! Venga, arriba el fútbol.
No te voy a preguntar cuáles porque lo mismo no lo sabes.
No.
Madrid, Barça, Valencia y Atlético de Madrid han sido los campeones.
A la Madrid, señores.
Bueno, tienes tiro libre. De geografía mundial, la capital de Bulgaria es Praga. ¿Verdadero o falso?
¿Falso?
¡Sí, señor! Pues de repente
esto...
cuatro puntazos.
Vamos con la última.
Bravo. La última y ojo que puede haber rebotes si ellos fallan.
Ojo,
así que...
ojito.
Que
Ana
todavía...
Isabel, te toca. ¿De dos o de tres?
De tres.
¿De tres?
De tres.
Arriesgan.
Sí, señor.
Dios mío de mi vida.
Arriesgan a tope y ahí está. Bueno, ya os veo más contentos
más
a Guadarrama,
sueltos,
¿eh?
Más sueltos.
Oye, Pozuelo, hay que venirse arriba, ¿eh? Que esto no ha acabado. La pregunta es la número 3 de biología. Esta es, en el ojo, ¿cómo se llama la capa externa dura y blanca que protege el globo ocular y le da forma y consistencia?
¿Tiempo?
En el ojo, la capa externa dura y blanca que protege el globo ocular y le da forma y consistencia.
Está la cosa interesante porque si no la supieran y hubiera rebote, ganaría el Guadarrama por un punto. O sea
pues sí,
que
sí,
está
sí,
la
está
cosa
la
curiosa.
Cosa.
Ahora mismo Pozuelo con 8 y Guadarrama con 7, pero a ver qué pasa.
Ay, qué nervios. Ana Isabel. A ver, ¿lo sabéis? Dime, dime.
¿Esclerótica?
¡Esclerótica! ¡Uy! ¡Pero bueno! Miradlo, lo pone ahí, esclerótica, sí, 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 ¿eh? Bueno, bueno, que no hay ni trampa ni cartón. Hay tiro libre, ahí vamos. Es de geografía, es de biología también. El corazón bombea sangre mediante movimientos de contracción llamados diástole. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Falso?
Sí, señor, es falso.
Es falso, es falso.
Pues uy, uy, cuatro uy, uy, puntos más.
Cuatro puntitos más.
Vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones. Y Rosa de Lima, ¿tenemos ganador?
Tenemos ganador. Vamos a hacer recuento. Y Elías Guadarrama ha conseguido 7 puntos.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo, bravo!
Y Rosa, con mucho mérito porque lo han hecho en las tres últimas preguntas.
¡Rosa!
¡Bravo!
Rozando la gloria.
Ahí
rozando
estamos.
Rozándola. Quienes sí que la han rozado y la han tocado desde Pozuelo de Alarcón, el Gerardo Diego con 12 puntos.
Ellos han sido más regulares, han acertado en la primera parte y ya habéis visto, es que yo creo que han empezado nerviosos.
Y además han tenido mala suerte
con algunas
preguntas.
Es verdad, es verdad.
Y por algún lado se lo sabían y en fin, es que la presión...
Pásanos tu dirección, Rosa.
Claro.
El jamón tiene que llegar.
Bueno, es que... quiero decir antes,
no sé de qué me hablas.
Antes de acabar que todo esto es posible gracias a Jugueterías Poli.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid.
Rogando por su sitio y vas a explotar.
Qué bien compartir las alegrías de los dos equipos, porque hay que decir que hay un buen rollo entre el Pozuelo de Alarcón, el Gerardo Diego y el Guadarrama de Guadarrama. Ha sido fabuloso. ¡Qué salto pegaban los del Guadarrama!
Son gente joven, nos transmiten su energía.
Sí, señor.
Y hay que darle muchas gracias por venir. Sí,
sí, sí. Gracias y a su portavoz, Luis, que
Luis,
lo habéis hecho muy bien.
Quería agradecer a...
Sí, puedes hablar por ahí tranquilamente.
Vale, quería agradecer a todo el mundo que me está escuchando y nos está escuchando. Muchas gracias a todos.
Claro que sí,
y
viva.
Y que os está viendo también.
Y Elías Guadarrama. Y gracias a todos vosotros también.
Oye, y los profes que son
y
los
y a
que
Rosa,
más...
a todos. A Celestina, a Jacobo, a todos. Un besazo desde
más
aquí.
Más puntuación.
Y a Javier en el gimnasio.
Más puntuación en las notas.
Y ahí está Clara. Clara, ¿qué tal la experiencia?
Sí, Clara. Me ha gustado mucho.
¿Os ha gustado?
Sí.
Oye, las preguntas, ¿quién las hará, Qué malo.
Hombre,
es.
Hombre, algunas un poco iban a pillar.
Qué mala leche tiene el que las hace, ¿eh?
Que es él, es él.
Ya lo
pues
sabe.
Ya
es canoso
vale,
y tiene barba.
Vale.
Sí, ese mismo.
Bueno, pero igualmente muchas gracias por habernos invitado.
Madre.
Y gracias. Muchas gracias a todos nuestros fieles oyentes.
Claro que sí, que espero que os estén escuchando vuestros compañeros, vuestros profesores,
amigos,
el colegio entero. Bueno, pues, Pozuelo, felicidades. Queridos amigos de Guadarrama, también felicidades a vosotros. Habéis participado de la radio y a partir de ese momento empieza un programa especial dedicado a las elecciones de Cataluña. Hasta ahora, amigos. Adiós.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Onda Madrid, con toda la información sobre la jornada electoral en Cataluña, una jornada clave para el futuro de los catalanes.
Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Pues conocemos ya los últimos datos, la última hora sobre la participación, que a esta hora ha subido notablemente. Neus Cerdá, enviada especial de Onda Madrid a Cataluña en el Centro de Difusión de Datos de Barcelona.
La participación a las 6 de la tarde alcanza un récord del 68,3%, más de 5 puntos superior que en 2015. Así lo acaba de anunciar en rueda de prensa Juan Antonio Puigcerver, secretario general técnico del Ministerio del Interior.
En primer lugar, los totales de participación en Cataluña a las 6 de la tarde son 68,32% frente al 63,12% de los comicios de 2015. Una diferencia, por tanto, de 5,2 puntos, un incremento de 5,2 puntos.
Además, ha explicado que los votos por correo se introducirán en las urnas en cuanto cierren las mesas a las 8 de la tarde y seguidamente comenzará el escrutinio. La jornada transcurre sin incidentes destacables, sobre todo han sido retrasos en la apertura de las mesas o la retirada por parte de la policía de alguna pancarta o cartel.
Pues es que solo falta una hora ya para que cierren los colegios electorales catalanes. Enviada especial de Onda Madrid a Cataluña, Noelia Ontoria.
Siguen llegando votantes. En el Provençals de Poblenou vuelve a haber cola. Unas 50 personas esperan para votar y a una hora del cierre de los colegios algunos ya se lanzan a hacer pronósticos. La secretaria de la Mesa del Congreso, la secretaria primero, la popular Alicia Sánchez Camacho, asegura que según sus datos podrían obtener hasta 9 escaños, uno menos que en 2015.
Yo, un pronóstico de nuestros escaños es mantenernos entre 9 y 11, 12 diputados. Yo creo que vamos a poder mantener el resultado y lo que creo que puede ser más importante es que seamos decisivos en un futuro gobierno constitucionalista si los tres partidos constitucionalistas, por primera vez en la historia, podemos sumar la mayoría absoluta 68, que creo que lo vamos a conseguir.
9 escaños, decía, en la franja baja, hasta 11 como tenían en 2015. Sánchez Camacho se desplazaba a los dos colegios en los que los dos expresidentes, el de Baleares, José Ramón Bauzá, y el valenciano Alberto Fabra, hacen hoy de interventores para su partido.
Madrid mira a Cataluña. Esta tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, programa especial. Con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis. Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Y en la actualidad de Madrid, tensión, bastante tensión en el pleno del Ayuntamiento. La alcaldesa Manuela Carmen ha anunciado medidas judiciales contra un concejal del Partido Popular por no retirar unas palabras en las que ha acusado a los ediles de Ahora Madrid de ser amigos de Rodrigo Lanza, el acusado del asesinato del hombre que llevaba los tirantes de la bandera de España. Mar García.
Sí, defendía el Partido Popular esa condena, el rechazo al asesinato de Víctor Lainez por llevar unos tirantes con la bandera de España, lo hacía el concejal Percival Manglano.
Merecen saber si se arriesgan a que un amigo de los concejales de Ahora Madrid les sacuda por la espalda con una barra de hierro y les patee la cara hasta romperles varios huesos mientras yacen moribundos en el suelo de un bar.
Yo le pido, en la representación que me corresponde de presidir este pleno y en mi calidad de alcaldesa y pertenecer al grupo municipal al que usted ha hecho referencia, que lo retire, por favor, porque si no lo retira vamos a dirigir acciones judiciales contra usted, porque esto es insoportable.
Pero la polémica continuaba con la votación. 53 de 57 concejales rechazaban esta violencia. Una ausencia en Ganemos, Pablo Carmona, dos concejales de Ganemos, Romi Arce, Montserrat Garcelán, sacaban la tarjeta electrónica para no tener que votar, y un concejal despistado del Partido Popular, José Luis Moreno.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, el Pleno, ha aprobado hoy por unanimidad un paquete de medidas para luchar contra los narcopisos en Vallecas. Entre esas medidas, un plan de choque en limpieza, más intervención o la mejora presupuestaria de la partida destinada a la Junta de Distrito de Puente de Vallecas. Una última cosa en clave nacional, la Audiencia Nacional ha rebajado de 3 millones de euros a 500.000. A 500.000 euros la fianza impuesta a Jordi Pujol Jr., el primogénito del expresidente catalán, para que pueda salir de prisión.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo están ahora mismo las principales carreteras de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en las carreteras de la comunidad. Uno de ellos se ha producido en la M607 y genera 11 kilómetros de retenciones en la zona de la Universidad Autónoma de entrada a la capital. Otro alcance, en este caso en la M50, dificulta el tráfico a la altura de Getafe hacia la 1, y en la M40 un accidente genera retenciones entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. En esta M40 hay más tramos con complicaciones, es el caso desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo a la M500 3 y en la zona de Orcasitas hasta Villaverde, sentido A4. Tráfico intenso, además, en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y en la 4 en su confluencia con la M30. También hay vías con circulación densa en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Alcalá de Henares, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto, la 6 en Aravaca y desde el plantío hasta Las Rozas y la 42 a la altura de Getafe y Parla. Complicaciones por último en las salidas de Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 5 en Móstoles.
Pues de momento es todo, pero recordamos, les emplazamos a una cita muy importante, las 8 de la tarde, programa especial aquí en Onda Madrid sobre el cierre de los colegios electorales, primeros resultados, programación especial hasta las 12 de la noche aquí en Onda Madrid con las elecciones en Cataluña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. ¡175 unidades por solo...!
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión de los partidos Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos a todos los oyentes que en estos momentos sintonizan Madrid Directo en Onda Madrid. Les vamos a contar a ustedes que en una hora se cierran los colegios electorales en Cataluña y comenzaremos a hacer las primeras aproximaciones. De momento la normalidad ha sido la tónica general de este día. Enseguida les contaremos las primeras valoraciones, pero queremos poner el punto siempre a estas horas relacionado con el tiempo, la temperatura, que nos diga Ainhoa González cómo va a ser las próximas horas mirando así a los cielos. Cuéntanos.
Bueno, pues mirando a los cielos os puedo traer una primicia. Nieves,
no, que, no, sí, no, sí, no, sí, por favor, no, que no estoy preparada
no
para
sé
ello.
No sé lo que pasará en Cataluña, pero yo te puedo decir que hace una hora y 41 minutos que estamos en invierno oficialmente, el invierno bueno, astronómico.
Claro, pero de ahí a que vaya a llover...
Uy, de ahí a que vaya a llover y a llover, bueno. Y ya no te digo nevar, bueno, queda un trecho largo porque vamos a, además a llegar hasta Nochebuena con ambiente estable en la comunidad, sin precipitaciones, con pocos cambios térmicos. Hoy hemos tenido mucho sol, mañana tendremos algunos intervalos un poquito más de nubosidad de tipo alto, pero sin actividad, no nos van a dejar precipitaciones. Lo que hay, atención, es alta probabilidad, eso sí, de que a primeras horas, en bastantes puntos de la comunidad, sobre todo en la sierra, amanezcamos con brumas, con algunas nubes bajas, esa bruma matinal que en el arranque de jornada, bueno, pues nos puede dejar el ambiente un poquito gris, como decimos, en algunas zonas. Pero después vamos a tener sol con intervalos de nubes, nubes altas que irán cruzando el territorio, pocos cambios térmicos, aunque descienden las máximas en la sierra mañana, algo que lo que hará será equiparar un poco los valores en general, porque hoy, con inversión térmica de nuevo, hemos llegado, atención, hasta los 17 grados en localidades de la sierra como en Alpedrete, 17 grados a las alturas del mes de diciembre en las que estamos, mientras que en el resto de la comunidad nos hemos mantenido con máximas pues de 13, 14, 15 en general como mucho, y es un ambiente muy estable. Los próximos días, lo que comentaba, no esperamos cambios, por lo menos hasta despedir la semana, que eso sí, ve ya preparando el paraguas, bueno, tú Nieves y todos los que nos
todos,
estén escuchando,
¿vale?
Porque el fin, en la próxima semana, sobre todo la noche del lunes al martes, parece que recibiremos, no la visita de Papá Noel, sino de un frente que, mira, nos va a traer un regalo que esperamos mucho, no va a ser Papá Noel, sino el agua que nos traería ese frente, que nos vendría muy bien. Bueno, pues preparando los paraguas, pero todavía de lejos, nos quedamos estos días con ambiente muy tranquilo hasta Navidad.
Muchísimas gracias, Ainhoa, por la noticia de que ya estamos en invierno, y también les digo que en menos de una hora, ya en tres cuartos de hora, se van a cerrar los colegios electorales. Así terminarán las votaciones. Les he dicho que la normalidad ha sido la tónica general de estas elecciones. Un total de 5,5 millones de catalanes están llamados a las urnas, que tendrán que elegir a 135 diputados. Saludo ya a Javier Casqueiro, es corresponsal político del diario El País. Javier, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Javier, ¿qué primera valoración haces de lo que ha sucedido desde las 9 de la mañana hasta ahora?
Bueno, yo creo que por ahora la valoración es simplemente que el día, como tú has dicho, el día está siendo muy normal, que todo apunta a una buena noticia de partida, y es que va a haber un récord de participación en Cataluña. Hay que tener en cuenta que hace 2 años ya se había batido ese récord. Si ahora sucede esta noticia y vemos que efectivamente se aumenta todavía esa participación, por lo menos constataremos que efectivamente los catalanes en masa han acudido a votar, y eso siempre es una buena noticia.
Eso, ¿no? Es extraordinario. Tenemos a Cristiano Brown, que es presidente de UPyD. Cristiano, cuéntenos qué le parece lo que está sucediendo ahora mismo, este ejercicio de democracia pura, que es el ejercer el voto, pero todos con todas las garantías.
Sí, nosotros, vamos, yo pienso particularmente lo que decían anteriormente, que ya se calificó de histórico el resultado anterior en las anteriores autonómicas, pero todo apunta a que esto se va a superar. Iniciamos la jornada con ciertos datos de participación que preocupaban un poco, ¿no?, cuando dieron los datos a las 12 de la mañana y la participación era algo inferior a los
sí,
anteriores.
4 décimas, ¿no? Decían cuando estaba en un 34,52, 4 décimas más baja que las del 2015.
Sí, en cierto modo se podría justificar por ser un día laboral, ¿no? Que quizás la gran mayoría de los catalanes, de la gente llamada hoy a las urnas, han esperado cumplir su jornada laboral y luego ir a votar. Yo sí que esperaba un repunte de la participación, creo que es la clave, ¿no? Todos los estudios dicen que la participación, en cierto modo, beneficia a lo que se ha llamado bloque constitucionalista, y tenía pensado que hubiera este repunte a lo largo de la tarde, con lo cual los datos que estamos viendo son optimistas para aquellos que defendemos la convivencia, para aquellos que defendemos la unidad de España, para aquellos que hemos plantado cara a los separatistas, con lo cual, en cierto modo, a estas horas, quedando 45 minutos para cerrar los colegios electorales, se respira cierto optimismo, digamos.
Yo quería decir que parece ser que todo está en manos de los indecisos, Javier. Aseguran que es el porcentaje más alto de aquellos que dudan por quién votar, ¿no? Dicen que hasta casi 12 puntos de diferencia puede haber entre los menores de 44 años y se eleva al 43,8% entre los votantes menores de 24 años, o sea que dicen que los votantes de menor edad podrían tener la decisión en sus manos. No sé qué le parece.
Bueno,
¿qué te parece?
Sí, yo no sé si es solo eso, ¿no? Si eso podríamos acotarlo solo a una determinada edad. Lo que es relevante en sí mismo es que si estamos hablando de que en septiembre de 2015, hace 2 años, hubo un 78% y ahora todo el mundo está vaticinando por encima del 80, del 81, hasta el 82, estamos hablando de casi 4 o 5 puntos de participación. Eso es gente nueva que no ha votado antes, y entonces, pero eso no quiere decir que tengan que ser jóvenes. Eso puede ser perfectamente gente que
no ha votado nunca,
claro,
¿no, Javier?
Nieves, que no se sentía suficientemente movilizada o que no consideraba, que esto pasa en otras regiones y en otras zonas de España, no consideraba tan importante las elecciones autonómicas como pasa con las generales. Pero en cualquier caso, lo que sí es un dato a tener en cuenta es que hay mucha gente, no se sabe exactamente, pero se cifra entre 600.000 y hasta 1 millón de personas que o no han votado nunca o están dudando en el voto, y eso es un cuerpo electoral lo suficientemente amplio como para variar, teniendo en cuenta que el resultado, todas las encuestas, estamos analizando desde el verano para acá, se han producido alrededor casi entre 40 y 50 encuestas y todas están reproduciendo un resultado muy similar, ¿no? Con pequeñas alzas y variaciones. Ese porcentaje que estamos hablando es tan relevante como para variar el resultado. Yo creo que ahí es una de las grandes incógnitas de esta noche.
Vamos a intentar ir saliendo de esas incógnitas. Neus Cerdá está en el centro de datos. Neus, ¿qué nos puedes decir a estas horas de la tarde, cuando quedan exactamente 3/4 de hora para que terminen esas votaciones en Cataluña?
Os cuento, rueda de prensa de Juan Antonio Puigcerver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, ha anunciado que la participación ha superado el nivel récord marcado en los comicios de 2015 al llegar al 68,32% y superar el 63,12% de votantes que habían depositado su papeleta en las urnas a las 6 de la tarde de la jornada electoral anterior. Las comarcas catalanas, donde ganaron en las últimas elecciones las opciones no independentistas, están viviendo este jueves un aumento espectacular de la participación respecto a 2015. El número a las 6 de la tarde es 5 puntos mayor que hace 3 años, del 68,3 por 63,12, decimos. Ese aumento de participación se ha dado en todas las comarcas catalanas, menos de momento en una, el Pallars Sobirá, pero el crecimiento ha sido más acentuado en la comarca que habían visto menos participación en 2015 y que en su mayoría habían optado por partidos constitucionalistas. Los datos no son, por supuesto, definitivos. A las 8 cierran los colegios electorales y estas cifras, desde luego, que pueden variar. Esta jornada, la del 21D, transcurre con normalidad y sin incidentes destacables.
Neus, cuando haya cualquier novedad, por favor, nos pides paso, que estamos ya en el especial que hemos iniciado en esta cadena con respecto a las elecciones de Cataluña. Neus Cerdá está en el centro de datos. Cualquier asunto que sea de su interés se lo vamos a contar. Quería preguntarle a Cristiano que estas son unas elecciones que se han convocado a raíz de la aplicación del 155. Esto conviene no olvidarlo. Que es que a raíz de que tanto Puigdemont como todo su gobierno se salieran del carril de la Constitución, se aplica el 155 y este es el resultado de estas elecciones.
Sí, en cierto modo estas elecciones, digamos, todavía está reciente, estamos en caliente, ¿no? Este 155 está vigente y es importante este mensaje a toda la sociedad, que estamos diciendo que en España hay un orden constitucional, hay que cumplirlo, y estas elecciones lo que están haciendo es que los catalanes tengan la oportunidad de participar en lo que es el futuro de Cataluña y el futuro de España. Digamos que, o sea, es lógico ligar el futuro de Cataluña con el futuro de España, y lo que digan hoy las urnas en Cataluña nos va a afectar a todos. A día de hoy, si las urnas pues nos dieran un resultado similar al que teníamos anteriormente, sería una catástrofe, porque seguiríamos en esa pesadilla recurrente del independentismo queriendo a la fuerza, en cierto modo decir, lograr la separación de Cataluña. Si consiguiéramos por fin un gobierno constitucionalista, que esto vamos a tener que sufrir mucho, porque en cierto modo los políticos que estamos viendo a día de hoy en Cataluña, lo hemos visto en esta campaña electoral, les falta altura de miras para poder llegar a acuerdos. Yo, más que hoy, que parece que estamos optimistas por esta alta participación, sigo preocupado por el mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar en el día de mañana en esa política de pactos? Hemos visto una campaña electoral que no me extraña que haya muchos indecisos en Cataluña, porque hemos visto cómo los propios constitucionalistas se tiraban piedras entre ellos, los propios independentistas igual, y era una campaña electoral marcada por los gabinetes de comunicación de los diferentes partidos, en el cual ningún candidato quería ceder ante otro, ¿no? Todos los candidatos querían decir que ellos deberían ser los presidentes de Cataluña y ninguno estaba dispuesto a hablar con seriedad de pactos. Lo que he echado en falta en estas elecciones convocadas por este artículo 155, que unas elecciones tan excepcionales como esta, las campañas electorales tenían que haber sido un poco excepcionales y tenían que haber, en cierto modo, ido un poco más de la mano en plan de convencer a esa ciudadanía descontenta, convencer a esa ciudadanía indecisa. Sin embargo, lo que hemos visto un poco desde fuera, ¿no?, desde la barrera, lo que hemos visto son partidos políticos que no han sido capaces ni siquiera de tender la mano en lo que es la campaña electoral. Vamos a ver qué pasa el día de mañana cuando tengamos resultados, pero a todos los que nos gusta la política, a todos los que nos interesa la política, nos espera unas Navidades interesantes con el panorama, salga lo que salga de las urnas en el día de hoy. Porque lo que sí está claro es que ninguno de los partidos en Cataluña está dispuesto a hablar con él de al lado, y eso ha quedado patente en esta campaña electoral. Así que estas elecciones son excepcionales, hacía falta altura de miras por parte de los políticos de los diferentes partidos catalanes, y en cierto modo lo he echado en falta, como también he echado en falta propuestas para los problemas que realmente preocupan a Cataluña, porque realmente aquí nadie ha hablado con seriedad del paro, de las pensiones, de la educación, de la sanidad, de las farmacias, etcétera. Se han hablado mucho de la coyuntura, ¿no? Bloque constitucionalista, bloque independentista, y esto es lo que ha sido toda la campaña electoral.
Hoy, Javier, Cataluña, ¿qué elige? ¿Qué nos jugamos? Primero, ¿qué se juegan los catalanes? ¿Qué nos jugamos en España?
Bueno, primero, antes de nada, tengo que decir que Cristiano es un político en ciernes con gran futuro, porque nos ha soltado un meeting al margen de la pregunta que tú le has hecho, que nos lo ha contado todo ya, prácticamente. Bueno, ¿no? Ya no tenemos que preguntarle nada más.
Nada, bueno, nada más. Encantada, Cristiano.
Lo ha contado absolutamente todo. A ver, no, voy a ceñirme a lo que me estás preguntando, y es a ver, en Cataluña se está jugando, para empezar se está jugando el gobierno de Cataluña. La elección de los parlamentarios, que tienen que decidir, parece una obviedad, pero que tienen que decidir quién gobierna en Cataluña, porque ahora mismo hay un gobierno que no es el gobierno, es un gobierno, digamos, delegado en Madrid, funcionando de una manera además provisional, como el propio presidente cuando convocó las elecciones quiso subrayar, ¿no? Pero nos estamos jugando mucho más, es verdad, lo decía Cristiano, estamos hablando de que llevamos en un proceso, en la recta final de un proceso acelerado hacia el separatismo, 5 años, pero llevamos seguramente mucho más, estamos desde hace por lo menos 10 o 12 años en esta deriva, ¿no? Pero yo sí también quiero entrar un poco a tu pregunta para sacar otro aspecto, ¿no?
Venga.
Y es que se está examinando eso, se está examinando lo que han hecho todos esos partidos, como bien ha dicho Cristiano, en estos años, pero se está examinando también en parte el 155 y lo que eso significa. Se está examinando, y lo estamos viendo en el resultado que vaticinan las encuestas, por ejemplo, a Ciudadanos y, por ejemplo, al Partido Popular. Hay un examen indirecto al presidente del gobierno en estas elecciones. Es verdad que no es el objetivo de la convocatoria electoral, pero la interpretación que vamos a leer todos desde esta noche es una interpretación en clave catalana y en clave política nacional.
Sí, se le penaliza o no al Partido Popular por la aplicación del 155.
Y más interesante, y podemos aquí provocar al propio Cristiano, y más interesante, ¿por qué? Pese a haber apoyado varios partidos la aplicación del 155 de la Constitución, hay un partido que saca todo el beneficio y hay otro que se hunde estrepitosamente.
Bueno,
yo creo que eso te requiere un análisis.
Claro que lo requiere, creo, y me encantará que lo saquemos aquí, a flor.
Ah, bueno, yo creo que Rajoy el 155 lo ha tenido que aplicar, lo ha aplicado en cierto modo tarde, ¿no? Y cuando haces las cosas tarde, la tienes que hacer de forma tal contundente que tuvo que dar un golpe encima de la mesa, que si hubiera aplicado el 155 con bastante más antelación. El 155 es un artículo que se puede aplicar, en cierto modo, al antojo del que lo aplica, y podría haber sido como mucho más suave, como haber tomado hace meses, cuando los independentistas ya empezaron a hablar de ese referéndum, el control de los Mossos, y haber garantizado que esas elecciones, ese referéndum que tanto nos dijo el Partido Popular que no se iba a celebrar, pues al final no se celebrase, y al final todos vimos las urnas, ¿no? Es decir, el partido del señor Rivera, Ciudadanos, pues ha estado durante mucho tiempo sin hablar del 155, ha calculado estratégicamente y de forma electoral en qué momento ellos iban a pedir ese 155, y además han forzado las elecciones lo antes posible, porque además tenían sus cálculos hechos. Rivera lo tenía perfectamente cuando le dijo al señor Rajoy que quería las elecciones lo antes posible. Eso lo apoyó el señor Sánchez.
Quiero recordar.
Y el único que no lo apoyaba era el señor Albiol, que se ha tenido que hacer.
No, pero quiero recordarte, Cristiano, permíteme que te interrumpa, pero quiero recordarte que en el propio verano pasado, dos meses antes de la aplicación de la consulta, de la teórica, de esas, ese conato de consulta, los dirigentes máximos de Ciudadanos y del PSOE, Pedro Sánchez y Albert Rivera, no estaban a favor y le decían a Rajoy que no lo aplicara.
Claro.
Luego ahora me dices, no, la pregunta es, entonces el fallo, digamos, de Rajoy es haberlo aplicado tarde, has dicho, y muy contundente, o sea, por parte de Ciudadanos, no. ¿Lo mejor habría sido aplicarlo de manera más suave?
No, nosotros, al menos en Un Progreso de Democracia, llevamos tiempo diciendo varias cosas. En cierto modo, que se incluya en el Código Penal lo que supone el convocar un referéndum ilegal. Que este 155 se tenía que haber aplicado antes y no tenía que haberlo aplicado de forma tan drástica.
Más suave. Por lo tanto, tenía que haberse aplicado. Más suave.
Por supuesto, tú tomas el control de algunas de las funciones de la Generalitat y no tienes que esperar hasta último momento para disolver el gobierno. Pero vamos, que a Rajoy, al retrasarlo tanto, no le quedó otra opción. Y, en cierto modo, apoyamos la decisión del gobierno, pero consideramos que este 155 se tenía que haber aplicado con mucha más antelación. Pero faltan muchas más reformas, que este país parece que no está dispuesto a tomarlas. Y quizás no sea ahora el momento en caliente cuando haya que hablar de la reforma constitucional, porque algunos defienden esa reforma para contentar, en cierto modo, para encajar a los catalanes en España, algo que he escuchado mucho de boca del Partido Socialista. No. En España hace falta, por ejemplo, recuperar competencia de educación y sanidad para el Estado, garantizar la igualdad, cambiar esa ley electoral que permite a los independentistas chantajear al gobierno cada vez que hay un debate de presupuestos generales en el Congreso de los Diputados. Pues todos estos cambios son importantes para que no se repita la situación que estamos viviendo. Lo único positivo es que sabemos que existe un artículo 155 que, si se repite la situación, habrá que volver a aplicar.
Voy a ir a Barcelona y está Noelia Ontoria en algún colegio electoral. Vamos a saber en cuál. Noelia, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Nos hemos movido durante la tarde, pero hemos vuelto al Provençals de Poblenou y ahora te explico por qué. Nos encontrábamos hace unas horas, ¿no? Hablabas a las 6 de la tarde con el expresidente valenciano Alberto Fabra, pero es que no es el único ilustre del Partido Popular que ha venido a hacer de apoderado. Ajá. Les falta gente, y de voluntarios también ha venido el expresidente balear, José Ramón Bauzá, que también hemos estado hablando con él a 1,5 kilómetros de aquí, en el Colegio Brasil. Él nos ha contado que la gente le reconoce porque en TV3 también se habla de, entre comillas, a los países catalanes, entre los que entraría Baleares, y él ha salido bastante en TV3, entonces aquí la gente le reconoce. También a Fabra. Uh-huh. Lo que pasa es que Bauzá nos contaba que no había tenido ningún problema, que la gente se paraba, se hacía fotos con él o simplemente le ignoraban, pero Fabra sí está teniendo problemas en este colegio. De hecho, no sé si te lo ha contado por teléfono cuando ha entrado.
No,
pero
¿qué problemas ha tenido?
Bueno, le han increpado, había un apoderado de la CUP que le ha recordado los casos de corrupción de su partido, y ahora mismo, justo hace un minuto, una apoderada de Esquerra Republicana le ha reprochado que los suyos estén en la cárcel y que él se pueda pasearse libremente por aquí. Había venido Alicia Sánchez Camacho, la secretaria primera del Congreso, a visitar a Fabra, también lo había hecho antes con Bauzá, pues han estado aquí haciéndose alguna foto, nosotros mismos les hemos hecho fotos para subirlas a Twitter, bueno, pues porque es extraño, ¿no? Llama la atención que estén los expresidentes de comunidades autónomas haciendo de apoderados, y se ha montado esta pequeña bronca que no ha llegado a más, simplemente reproches. En cualquier caso, Nieves, encontrarnos, ¿sí?, con dos expresidentes de comunidades autónomas
en una jornada electoral,
claro,
pues no es normal.
No es normal, y es una muestra clara de lo que está pasando con los interventores. En estas elecciones no tienen suficientes interventores ni el PP ni Ciudadanos, y tienen que echar mano de voluntarios, de afiliados de otras comunidades autónomas, sobre todo el Partido Popular, que sí tiene mucha red fuera de Cataluña. Ciudadanos nos decía que han tenido problemas, aunque mucha gente se había apuntado de voluntaria, y los que no están teniendo ningún problema son los independentistas. Esquerra tiene en este colegio, solo en este colegio, 15 apoderados, frente a 2 del Partido Popular y a 2 de, por ejemplo, la CUP, otro partido independentista. Es decir, que Esquerra y Junts per Catalunya, si tienen suficientes, pueden cubrir todo el territorio, han podido cubrir todos los colegios, y será muy interesante, y su función será muy importante a partir de las 8 de la tarde, cuando empiecen a recontarse las papeletas y haya que trasladar esos datos para que lleguen al centro de datos y nos puedan transmitir cuál ha sido el resultado de estas elecciones. Así que, bueno, pues esas son las curiosidades de estas elecciones que, como os contábamos, están siendo tranquilas. La gente ha venido con un poquito menos de frecuencia esta tarde. La verdad es que esta mañana veíamos grandes colas. Esta tarde no, 30, a veces 70, luego volví a bajar. La gente ya ha salido de trabajar, los que no lo harán a última hora, claro, pero lo normal es que ya haya venido el grueso de los votantes y no se estaban formando grandísimas colas esta tarde. Había más goteo. Y bueno, pues a partir de las 8 empezaremos a conocer esos resultados oficiales y ya sabéis que mañana el Gobierno Central, que es quien se ocupa de estas elecciones, dará los resultados no solo por colegios, sino también por cada mesa electoral en un ejercicio de transparencia.
Noelia, muchísimas gracias. Va a ser una tarde-noche larga, así que coge fuerzas porque esto es nada más que un aperitivo. Un abrazo fuerte, Noelia.
Un abrazo, hablamos en un ratito.
En un ratito. Tenemos que decir que más de 17.000 policías están desplegados, Mossos de Escuadra 12.321. Realmente ha sido una tarde y una mañana bastante tranquilos. Lo que no sabemos si se van a producir esos ciberataques que se esperaban y que estaba diciendo el ministro Zoido, que estamos, decía, palabras textuales, estamos seguros de que habrá normalidad y que nadie alterará la pacífica participación. Se ha hablado mucho, Javier, de este asunto, de si alguien lo podría alterar, que hasta dentro de 3 días no tendríamos los verdaderos datos. Parece que de momento no ha habido ningún ataque a través de Internet, ¿no?
He visto justo hace un momento al presidente de Indra, que es la empresa que lleva estos recuentos electorales en España de forma mayoritaria, que ha realizado recuentos electorales a nivel general, pero también en Cataluña, por ejemplo, las últimas elecciones de hace 2 años también los hizo Indra, y el presidente de Indra lo que decía es que no quería confirmar si había habido algún ataque o no, pero sí decía que estaba totalmente asegurado el control y la vigilancia y la objetividad del proceso electoral y que no tuviéramos ninguna preocupación. Él tiene seguramente que decir eso, pero es verdad que lo que tú estabas diciendo, que en los últimos días miembros del gobierno estaban como muy pendientes y se ha subrayado mucho de que se iba a vigilar mucho eso, entre otras razones porque desde algunas redes sociales y algunos perfiles anónimos le habían amenazado con sabotear este proceso, ¿no? Y luego otro aspecto que has señalado es por aclararlo bien. El proceso, digamos, de recuento tiene 2 fases. Esta noche lo que vamos a conocer es como un avance que la propia empresa facilita, la propia empresa que hace el recuento, para los medios de comunicación y para la sociedad.
Claro.
Pero el recuento formal no es que vaya a haber otro recuento. El recuento formal es que termina dentro de 3 días, que es cuando el gobierno comunicará oficialmente cuál es el resultado. Lo que es verdad es que en España, hasta ahora, no había habido diferencias ni había habido miedo a ciberataques, a hackers que pudieran, digamos,
claro,
actuar
claro.
en ese lapso de tiempo que es el que el gobierno, nos dijeron el otro día desde la vicepresidencia y la presidencia del gobierno, estaban especialmente preocupados entre lo que pueda pasar esta noche y el recuento formal de dentro de 3 días.
Sí, también hay que decir que en estos momentos todos los partidos políticos están ya mordiéndose las uñas, porque aquí se juega el futuro, bueno, pues muchos de los líderes políticos que hemos visto últimamente pues a la cabeza de sus distintas formaciones. Por ejemplo, me gustaría que lo repasáramos. Inés Arrimadas. Había ambiente, yo he estado en Barcelona este fin de semana, el ambiente era absolutamente festivo. Parecía ya que estaban rozando la gloria, ¿no? ¿Qué pensáis que puede tener en la cabeza, Cristiano? ¿Realmente va a ganar? Porque las encuestas le daban cierta preferencia a Esquerra y Ciudadanos va a estar ahí, ¿no?
Sí, bueno, estas encuestas además que tenemos hoy de Andorra, ¿no? Que dicen que sí, que al final gana Ciudadanos en votos, pero no en escaños. Pues hombre, Ciudadanos no es la primera vez que las encuestas les son muy favorables y luego tienen esa cierta decepción, pero creo que Arrimadas ha hecho una buena campaña electoral, creo que se ha creado además un perfil más allá de lo que es la marca Ciudadanos, creo que Inés Arrimadas, aunque Rivera ha intentado en cierto modo, estar ahí presente en los principales actos. Creo que ella ha sabido lucir por sí sola y sacar esa vena política que tiene dentro, y ha hecho una buena campaña electoral, y también cuando tienes encuestas favorables tienes que salir a ganar. En cierto modo, yo, como mencionaba anteriormente, para mí le han sobrado los ataques entre el PSC y Arrimadas y el bloque constitucionalista, y ha sido un poco la tónica principal, ¿no? Querer poner en evidencia al otro, que es de tu mismo equipo, en cierto modo, ¿no? Si hablamos de bloque constitucionalista, si estamos todos por defender la unidad de España y defender un cambio de modelo en Cataluña que le ha llevado a Cataluña a la crisis actual, pues Arrimadas creo que ahí le ha sobrado, ¿no?
Fernando Onega nos está escuchando, les saludo. Gracias, Fernando, por atendernos. Un abrazo fuerte.
Encantado, ¿no? Les faltaría más.
Fernando, ¿qué líder es el que tiene más papeletas de convertirse en el ganador de esta noche, Fernando?
No soy nada profeta, con lo cual me tengo que atener a lo que dicen las encuestas, y la cosa está entre Arrimadas, de quien acabáis de hablar, y el señor Junqueras.
Ajá.
Si es el señor Junqueras, ya tenemos ahí un follón importante.
Muy importante.
Porque está en cierto lugar no recomendable.
Sí, sí, Fernando, te escucho.
Sí, no, decía que como está en un cierto lugar no recomendable, que seguramente si sale elegido, bueno, tiene que pedir permiso para que le permitan ir a votar, en primer lugar, en la sesión de investidura. Si para entonces no le han dado la libertad condicional, porque estamos hablando de dentro de 2 meses, y 2 meses en política es una eternidad.
Exacto, exacto.
Con lo cual, claro, hacer cualquier tipo de pronóstico a mí me resulta complicadísimo.
Y arriesgado, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa esta noche, Fernando.
Puede pasar absolutamente todo.
Todo.
Por el oído que tengo puesto en Barcelona, básicamente, se respira un ambiente como de esperar la sorpresa. Uh-huh. Lo cual no coincide con las últimas encuestas publicadas. Pero ese aire que cuando llegas a una ciudad notas como un olor a misterio.
Sí, sí.
A la magia de la sorpresa, pues eso parece que es lo que hay en el aire de Barcelona a lo largo de todo el día.
Estaremos muy atentos a lo que va a ocurrir. En pocos minutos tendremos ya unos primeros datos. Gracias por esta primera aproximación, Fernando Onega. Un abrazo muy fuerte.
A las ocho me parece que hay una encuesta del Grupo Godó.
Sí.
Que está en la página web de La Vanguardia. Lo que pasa es que esas encuestas son...
La validez, ¿no? Habrá que cogerlo con pinzas, ¿verdad?
Se suelen equivocar muchísimo, y me temo que en Cataluña mucho más, por el factor del voto miedo, etcétera, ¿no? O sea que yo no me fiaría nada, pero bueno, siempre es una pista.
Una pista nada más. Fernando, gracias, y agradezco mucho que hayas sacado este rato para atendernos, bueno. Igual que Elsa González, presidenta de la FAPE. Elsa, estás absolutamente atascada en estas tardes de Madrid navideñas. Saludos, y cuéntanos tu percepción. ¿Qué crees que puede pasar esta tarde-noche?
Bueno, pues la verdad, Nieves, como decía Onega, que este es un espacio inédito. Nos hemos encontrado en no muchas ocasiones en situaciones tan absolutamente abiertas, pero abiertas no solamente por la polarización política de izquierda, derecha, sino independentista, no independentista, constitucional. Bueno, incluso vamos a calificar aquí al partidos en una situación un poco antisistema como es la CUP, mucho más que Podemos. El espacio, como digo, es absolutamente abierto. Yo no sé, comentabais que efectivamente hay dos líderes que pueden tener el bastón de mando en estos momentos, o sea, como resultado de estas elecciones, que puede ser efectivamente Inés Arrimadas y Oriol Junqueras, pero cuidado, Junqueras.
quieras, el sitio ese poco recomendable que mencionaba
Fernando,
¿sí? es la cárcel. Tenemos a un candidato en la cárcel. Tenemos a otro candidato, como es Puigdemont, que puede quedar muy bien situado y que podría impactar también, que está, vamos a llamarle un exilio voluntario, pero que si regresa acabaría en el mismo lugar que Junqueras. Es complicado. Y tenemos a unos partidos que pueden ser definitivos. Vamos a ver, Podemos, hacia dónde se inclina, pero no creo que dé su voto a Ciudadanos de una manera fácil, ni siquiera los constitucionalistas. Ahora, el entregarlo a los independentistas también les condenaría. La CUP lo tiene bastante más claro, que pusiera muchas condiciones. Como digo, es, ahora mismo esta es una situación, bueno, cuidado, y hay otra posibilidad nada remota, y es la posible repetición de elecciones. Lo hemos vivido en el ámbito nacional, en el autonómico en Cataluña, sería una opción a tener en cuenta. En estos momentos, bueno, es todo muy complicado.
Muy complicado, y, efectivamente.
Vamos a conocer los primeros sondeos, efectivamente, a las 8, que pueden estar relacionados con la realidad o no. Vamos a conocer más datos a partir de las 10, pero eso puede no darnos nada definitivo, porque las alianzas van a ser la clave. Y vamos a ver, porque el número de votos, como sabemos, puede no coincidir con el de diputados de una determinada adscripción, uh-huh. Digo, constitucionalista o independentista.
Muy bien. Pues Elsa, gracias por esa reflexión. Estás.
Ha habido una cosa que me ha llamado la atención.
¿El qué?
Si me permites.
Sí, sí.
Es esa comparecencia de la CUP, que roza, a mi juicio, bueno, casi el ir contra la normativa. Bueno, aparecer todavía con las urnas
abiertas, ¿no?
Uh-huh. Con las urnas abiertas, que es una llamada clara de alarma al voto, aunque esto se haya disfrazado. También es sintomático eso, ¿eh?
También es sintomático, claro.
Lo que puede estar pasando.
Tiene que haber muchos nervios, es una tarde de muchos nervios para determinadas formaciones. Gracias, Elsa González, presidenta de FAPE. Nos quedan 20 minutos para ya una primera aproximación. Vuelvo otra vez aquí a los estudios centrales, Javier, del diario El País, ya que me acompañas por primera vez. Para mí es un placer que estés aquí a mi lado. El papel de Izeta puede ser llave, puede aunar, o todo lo contrario, él ha dicho que si no gana, elecciones, nuevas elecciones.
A ver, no sabemos ahora mismo cuál es el resultado, pero lo que sí sabemos es cuál es el perfil de los candidatos. Tú estabas preguntando hace un rato por el perfil de Inés Arrimadas y el de Miquel Iceta. De partida, es verdad que es un perfil, como él mismo le gusta decir, más transversal, en teoría, y que tiene además esa, bueno, hay una historia del Partido Socialista de Cataluña en la que se ha visto que, bueno, tienen tendencia a pactar incluso con partidos de corte nacionalista y de corte independentista. Parece que esta vez la situación es diferente, pero el problema de Nieves, estaba viendo ahora los datos que me están llegando de esa encuesta que está preparando el Grupo Codó, y los datos que están empezando a llegar con lo que se ve, que son pistas, como decía Fernando, pero son pistas interesantes. Con lo que se ve, esa función de árbitro no llegaría.
No llegaría.
La situación, por definirla, que yo creo que es lo más interesante, claro, y lo más cierto. Los dos partidos fundamentales, Esquerra y Ciudadanos, están prácticamente empatados, jugando en la horquilla ahí, uh-huh, entre 33, empate a 33, 34, 35, hasta 36, está jugando con esa situación, pero el partido de Miquel Iceta, el PSC que tú me preguntabas, está muy lejos de eso, pero muy lejos quiere decir más allá de 10 y de 15 diputados de eso, con
caray,
lo cual sumando con la proyección que se da a Ciudadanos, es que queda muy lejos de esa situación, teniendo en cuenta además, y eso sí que es unánime, que las opciones que se le dan al Partido Popular son mínimas, son entre
cuatro y cinco.
Ahora. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, todas esas formaciones juntas no llegarían ni casi ni a 60 escaños comparado con las opciones que en este caso tendrían los partidos nacionalistas e independentistas, que estarían más cerca de llegar al borde de la mayoría absoluta.
Claro, el Partido Popular sería la última formación, sigue en las encuestas que tú estás leyendo de Godó, quedaría en casi en último lugar o sin casi.
Es curioso porque van variando, claro, yo supongo que como van haciendo entrevistas telefónicas, pues van variando y ajustando, pero en cualquier caso el ajuste es sobre 4, 5, 6, eso es el Partido Popular, y a la CUP, que sería el partido, digamos, que está compitiendo por esa triste pugna por quien queda el último, estaban dándole entre 5 y 6, o sea que están, digamos, en esa uh-huh. en ese muy apretada posición por el último lugar.
Vayamos a los dos primeros, Esquerra, Ciudadanos. Estamos hablando de una sociedad dividida. Es que está dividida la sociedad catalana.
Estamos hablando de la conclusión de muchos años que nos ha llevado hasta aquí, esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Este ceder ante los nacionalistas que han ido poco a poco haciendo su estrategia y al final, en cierto modo, pues lo han logrado dividir y fraccionar a la sociedad en Cataluña y se está viendo en los resultados. Ser lo más positivo podría ser el bajón de la CUP, ¿no? Una formación que es antisistema y además está dispuesta a utilizar medios ilegales para llegar a sus fines. De hecho, en Unión Progreso y Democracia les hemos denunciado ante la Fiscalía General del Estado porque consideramos que utilizar medios ilegales, teniendo en cuenta la ley de partidos, se podría ilegalizar esa formación. Es positivo que la CUP pierda esa fuerza y la comparecencia de la CUP es esa desesperación, ¿no?, que estamos viendo. Pero esa fractura sigue estando ahí y va a hacer falta muchos años para coser lo que se han cargado los independentistas, ¿no? Y esto va a hacer falta diálogo, va a hacer falta políticas desde el Estado, políticas desde la autonomía para poder recuperar la convivencia. Esto no se va a arreglar mañana ni con el próximo gobierno, pero esto va a requerir mucho trabajo por parte de todos y mañana es el día clave, como decía anteriormente. Mañana es cuando empiezan a negociar, mañana es cuando se empieza, cuando se quitan las caretas y se quitan los eslóganes de campaña y empezamos a ver la realidad que hay detrás de cada candidatura. Y ahí Miquel Iceta tiene un papel complicado y el PSOE lo tiene porque Pedro Sánchez ha hecho la campaña con un mensaje contrario al que defienden todos sus varones en el resto de España, con un mensaje de esa España desigual, desencaje de Cataluña, y Miquel Iceta al día de mañana a ver cómo es capaz de seguir nadando entre dos aguas, porque la campaña uh-huh. del PSC ha sido, en cierto modo, intentar encantar a los nacionalistas moderados y, a la vez, hablar de constitucionalismo, ¿no? Ha jugado un poco entre dos aguas.
Estamos ya a muy pocos minutos de empezar a tener, no sé qué fiabilidad le das, Javier, a estas israelitas que llaman justamente cuando acaba el horario de poder uno bueno, utilizar su voto.
Pero sí, seguramente no será el resultado final, seguramente no será así. Pero si lo valoramos en el contexto, ¿no?, de haber conocido todo lo que te comentaba antes, hemos conocido casi entre 40 y 50 encuestas desde el verano hasta acá. Si vemos cuál es el clima político, las opciones que estamos viendo, la fuerza, cómo se comportan incluso los partidos políticos, bueno, nos da unas pistas para interpretarlo, ¿no? Pero yo sí quería dejarte un apunte porque...
Déjame un apunte.
Nos estamos centrando mucho en ese Arrimadas y en Ciudadanos. Es importante, muy importante. Hay que subrayar que es la primera vez en la que un partido claramente constitucionalista tiene la opción de ganar en Cataluña. Y también en Esquerra Republicana. Y ahora estábamos hablando un poco de esa opción. Pero realmente el partido que ha tenido la situación más confusa, el que claramente ahora mismo no saber, si tú me preguntaras yo no sabría decirte qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer mañana, es en Comú Podem. Y estamos hablando, según las encuestas, de entre 8, 9 y 10 diputados. Son 8, 9 o 10 diputados que, teniendo en cuenta del resultado final, que va a estar tan ajustado, que algunos de esos diputados seguramente, sobre todo de los partidos independentistas, no van a poder tomar posesión de su escaño. Esos diputados de En Comú Podem son claves. y claro, sin embargo claro. No sabemos qué es lo que van a hacer. Yo creo que podría más o menos, si fuera el caso, anticipar por dónde va a ir la situación del PSC, incluso cuando veamos los resultados de esta noche. Pero incluso viendo los resultados de esta noche es fácil que no sepamos interpretar todavía qué va a hacer en Comú Podem, porque no lo ha dicho.
Qué difícil bueno. Lo tenéis los...
Bueno, pero eso es interesante porque nos da trabajo.
Claro, no, trabajo sí, pero fíjate qué difícil lo tenéis en este momento los que tenéis que hacer ahora mismo un artículo, ¿no? Dentro de una hora o dos horas. Tenéis que valorar algo que todavía no sé si estamos preparados para poder decir qué va a pasar en Cataluña en las próximas horas.
Tengo que decirte que en los últimos cinco años ha habido tres elecciones en Cataluña, tres elecciones autonómicas, pero en los últimos tres años, que yo me he dedicado como corresponsal de político del país, he cubierto siete campañas electorales. Es decir, que si no sé hacer esto, deberían echarme.
Estás en tu salsa en este momento,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, a mí me gusta, estoy en mi salsa, me gustan mucho las campañas electorales, además, y creo que son realmente, que me lo creo, creo que es uno de los momentos más cruciales de un país, ¿no? Y en este caso yo creo, Nieves, que no hay duda ninguna de que estamos viviendo una campaña electoral, a mí no me gusta decir la palabra histórica, pero sí muy, muy, muy relevante para la historia de España.
Claro, porque no sabemos si Cataluña va a elegir, dicen entre la inestabilidad o volver al orden constitucional. Es que estamos hablando de dos modelos completamente distintos. Vamos a hacer una pequeña pausa porque casi inmediatamente vamos a empezar el programa especial.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel. Y unos grandes reyes magos y un gran Belén. Y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión de los partidos Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Son ya las 8 menos 10 minutos de la tarde y en estos momentos empieza el programa especial con los servicios informativos con Ángel Rubio a la cabeza.
Elecciones catalanas en Onda Madrid. Especial informativo con Ángel Rubio.
Buenas tardes Nieves. Hoy Madrid mira a Cataluña en una jornada decisiva. Con las elecciones de hoy se pone fin a una situación atípica que comenzaba con la declaración de independencia unilateral proclamada en el Parlamento de Cataluña el pasado 10 de octubre, tras ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Una declaración de ruptura que llevó al gobierno, como saben, a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a convocar estas elecciones de hoy. En 10 minutos, en algo menos ya, en 8 minutos, cierran los colegios electorales. Nos vamos a situar ya en uno de ellos, en el Colegio Provençals de Poblenou. Está Noelia Antoria, buscamos la fotografía a esta hora. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes, a punto de cerrar los colegios electorales. Hasta última hora han estado llegando votantes, los que salían del trabajo justo para llegar a depositar el sobre con la papeleta, aunque eso sí, la frecuencia ya esta tarde ha sido más tenue que esta mañana, cuando muchos aprovechaban a ejercer su derecho a voto antes de ir a la empresa. En el Colegio Provençals de Poblenou retransmitimos hace casi tres meses en Onda Madrid cómo se vivió el referéndum del 1 de octubre. Hoy, con una votación legal avalada por el Constitucional y convocada por el Gobierno Central, el ánimo no tiene nada que ver con la euforia de aquella jornada, sino con los nervios. Hoy sobre todo había nervios entre los independentistas que quieren no solo repetir, sino superar el resultado de los 2.300.000 que suele dar siempre su baza política. También redoblar esfuerzos, y lo están haciendo los partidos constitucionalistas, y por ejemplo el Partido Popular ha echado mano hasta de expresidentes autonómicos para hacer de apoderados, como muestra el valenciano Alberto Fabra en el Provençals, aquí en Poblenou, y José Ramón Bauzá, el expresidente balear, a 1.5 km en el Colegio Brasil.
Algunos sí, para bien y para mal. Bueno, de todo, alguno te saluda y otro, pues, bueno, te manda para allá.
Pues ha salido de nosotros y el partido también, pues, nos lo pide en general a todos los afiliados y cómo no, y además teniendo aquí un buen amigo como es Xavi, que además es compañero nuestro en el Senado, y pues en mi caso, pues que conozco muchísima gente de Barcelona, pues cuestiones más que obvias de comunitarias, o sea, de estar en las islas de enfrente. Pues aquí estamos encantados, somos gente de partido, todo lo que somos lo somos gracias al partido, y hay que estar a las duras y a las maduras.
A las 8 empezará el trabajo grueso para ellos, vigilar que se cuenten bien las papeletas y que se apunten correctamente en las listas que después envían al centro de datos. Hoy al gobierno central, que se encarga de estas elecciones, ofrecerá los resultados oficiales por colegios. Mañana lo hará en la página web por primera vez y en un ejercicio de celo en la transparencia, también ofreciendo los resultados de cada mesa electoral. En cualquier caso, los resultados oficiales los conoceremos en muy pocas horas.
A las 8 cierran esos colegios electorales y a esa hora les vamos a ofrecer ya un primer sondeo que nos va a dar una primera fotografía del resultado electoral de esta jornada, y a lo largo de toda la tarde y de la noche iremos conociendo ya los resultados oficiales. Lo que ya sabemos es un dato, el dato de participación hasta las 6 de la tarde en Euskadi.
El segundo avance sitúa la participación en un 68,01%, con el 35,7% de las mesas escrutadas. El dato supone casi 5 puntos más que la participación registrada en 2015. Entonces fue del 63,12. La cifra supone un récord histórico desde que se cifran los niveles de participación por tramos horarios. Juan Antonio Puigcerver, secretario general técnico del Ministerio del Interior.
En primer lugar, los totales de participación en Cataluña a las 6 de la tarde son 68,32% frente al 63,12% de los comicios de 2015. Una diferencia, por tanto, de 5,2 puntos, un incremento de 5,2 puntos.
La participación ha subido en el segundo avance en grandes feudos del independentismo como Berga, 70,62% frente al 68,14% de 2015, o Vic, del 68,16% al 70,44% de este año. La participación sube también en Girona, la ciudad que gobernó Carles Puigdemont, del 65,10% al 69,78%. En Amer, su localidad natal, ha bajado del 76,04% al 72,63% registrado hoy, pero en San Julià de Ramis, donde debía acudir a votar, ha subido del 67,99% al 75,08%. Y en la localidad del candidato de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, Sant Vicent del Sords, la participación ha subido del 63,53% de 2015 al 67,95%.
Pues esos son los datos hasta ahora. En 3 minutos cierran los colegios electorales y a esa hora adelantamos el sondeo que ha realizado La Vanguardia. Nieves, si te parece, buscamos una reflexión última antes
claro,
de las 8.
Despedimos a Javier Casqueiro, corresponsal político del diario El País. Nos ha hecho una gran fotografía en estos últimos minutos, pero teniendo los datos de esa primera encuesta del diario La Vanguardia, ¿qué titular le pones a esta tarde?
Sobre los resultados, yo creo que lo que nos viene a confirmar es que la cosa va a estar muy ajustada y que hay serias posibilidades de que Ciudadanos gane las elecciones. Otra cosa es que haya posibilidad de que los partidos constitucionalistas puedan gobernar. Y la otra, yo creo que me quedo con el dato que a todo apunta, con lo que acaba de decir el compañero y con los datos de la vanguardia, es una participación no solo récord, sino realmente elevadísima y seguramente inédita en España, de cerca del 84%.
Javier, muchísimas gracias.
Muchas
despido
gracias a
también a Cristiano Brown, de UPyD, presidente de UPyD. También fotografía, como en el fútbol, minuto y resultado. Cristiano.
Bien, creo que es importante decir que los ciudadanos de Cataluña han hablado, han acudido a las urnas. Estamos España entera expectantes a ver qué han dicho estos ciudadanos que han acudido hoy a votar. pero es verdad que mañana no habrá duda porque esa participación deja clara. Ahí va a salir, porque los catalanes han votado en libertad, han votado con garantías, va a salir lo que quieren los catalanes. Así que veremos, y veremos si realmente hay alturas políticas en España para empezar esas negociaciones el día de mañana.
Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado, y ahora sí que vamos con los datos, con las encuestas. Ángel, menuda tarde por delante que nos queda.
Tenemos una noche muy intensa.
Tarde-noche, exacto.
Y a tenor de los resultados que ya tenemos en la mesa, pero que no podemos contar hasta dentro de un minuto y 20 segundos, va a ser una noche interesante. No es por crear expectación,
¿Va a haber sorpresas con esos datos que tienes encima de la mesa?
Yo creo que sorpresas no, pero sí es cierto que la situación que se abre en Cataluña no se clarifica y que es muy difícil de resolver estas elecciones. Si han dejado claro, y el resultado que tenemos ahora mismo de ese sondeo sobre la mesa es el final, es que la ruptura está ahí y la solución no es nada sencilla, desde luego. Pero lo contamos, Nieves, en 50 segundos, que será el momento en el que cierren los colegios electorales y ya podamos hacer públicos esos sondeos que están ya circulando.
Claro, pero esto es una aproximación, porque dicen que hasta el final de la noche, incluso hasta varios días, no tendremos la fotografía exacta. Pero podemos tener un acercamiento. Así que ya falta menos. Ángel, a partir de ahora pilotan los servicios informativos de esta casa. Todo tuyo.
Gracias, Nieves. Un placer.